Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El estrecho de Hormuz sigue cerrado a esta hora. Todo ello tras una breve reapertura por parte de Irán este pasado viernes, pero el régimen ayatolá ha decidido volver a poner restricciones porque Trump va a mantener el bloqueo naval allí, en los buques iraníes. Además, al margen, el Papa León XIV ha asegurado que sus discursos sobre los tiranos que asolan al mundo no iban dirigidos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Corresponsal Eva Fernández.
Claramente al Papa le ha sorprendido la forma en que algunos medios de comunicación han ido interpretando cada uno de sus discursos con la narrativa de que se estaba refiriendo al presidente de Estados Unidos. La realidad, como él mismo ha explicado, es que los textos estaban preparados con anterioridad y claramente iban dirigidos a los países que ha visitado hasta el momento, Argelia y Camerún.
Se ha creado una cierta narrativa externa cuando en el primer día el presidente de Estados Unidos hizo algunos comentarios sobre mí. Se ha escrito mucho sobre ello y se ha intentado interpretar lo que yo decía como si quisiera debatir con el presidente, cosa que no es en absoluto mi interés.
Es más, con gran claridad ha insistido en que no tiene interés en seguir con este debate. Con esta declaración, León XIV espera que concluyan las interpretaciones periodísticas y que en la etapa del viaje que queda por delante, Angola y Guinea Ecuatorial, sean ellos los auténticos protagonistas.
Y en el otro gran conflicto mundial, que a veces parece olvidado, los ataques rusos dejan esta semana en Ucrania la mayor cifra de muertos civiles en lo que va de año, corresponsal Ricardo Marquina.
La guerra en Ucrania continúa con su sangriento recorrido mientras todas las iniciativas de diálogo emprendidas a finales del año pasado han quedado ya olvidadas. Un ataque masivo ruso contra Ucrania, combinado con misiles balísticos y drones, dejó a finales de esta semana 19 muertos, todos civiles, a lo largo y ancho del país. La mayor cifra en un solo ataque lo que llevamos de 2026. El ataque demostró algo que pocas horas antes ya había apuntado el propio presidente ucraniano. El país está al límite de sus capacidades defensivas y apenas tiene misiles interceptores, esos que antes solía suministrar Estados Unidos. La única buena noticia para Kiev es la derrota electoral de Viktor Orbán en las elecciones en Hungría. A mitad de esta semana, el primer ministro electo dijo que Hungría no bloqueará la ayuda de la UE a Ucrania, unos 90.000 millones de euros que Kiev necesita con urgencia.
Y de vuelta a España seguimos pendientes del caso Mascarillas, caso Ábalos. Este lunes, 30 testigos pasarán por el Supremo para declarar, Patricia Rossetti.
Una treintena de testigos entre martes, miércoles y jueves en sesión de mañana y tarde. Destacan antiguos altos cargos de ministerios del PSOE, trabajadores de Ferraz y empresarios. Citados están los exsecretarios de Estado de Interior y de Transportes, Rafael Pérez y Pedro Saura. Los exjefes de gabinetes de las ministras María Jesús Montero y Raquel Sánchez. Y el exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en Ferraz, Juan Manuel Serrano. También escucharemos al exgerente del PSOE y a la trabajadora de la Secretaría de Organización, Mariano Moreno y Celia Rodríguez. A las secretarias de Ábalos y de Aldama, las autoras de la auditoría de Óscar Puente. Y también están citados el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, y la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, entre otros.
La fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Es la noticia de la noche. La Real Sociedad, campeona de la Copa del Rey, Gonzalo Carbajo.
Por cuarta vez en su historia, el conjunto chulurdín es campeón de Copa. Este es el sonido de los campeones de la Copa del Rey. Se lo ha llevado ante el Atlético de Madrid en los penaltis después de irse al término de los 90 minutos con empate a 2 y con el mismo resultado a los penaltis. Una vez más, el héroe del equipo vasco ha sido el portero, ha sido Unai Marrero, que decía esto en el tramo final de tiempo de juego con Juanma Castaño.
¿Por qué paras tantos penaltis? ¿Porque le sabes leer perfectamente a los jugadores para dónde lo van a tirar?
Bueno, yo siento que el jugador que lanza tiene mucho que perder y yo mucho que ganar, entonces voy con toda la confianza, preparo lo máximo posible y el que tiene presión es el lanzador.
Al Atleti, que le queda pelear por la Champions tras perder su primera opción real de título esta temporada. Destacar además, fuera del fútbol, Rafa Jódar ha caído en semifinales del Conde Godó ante Fils y lo próximo para él es el Mutuo Madrid Open.
Gracias, Gonzalo, sigues en COPE con la noche del Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. ¡Ah! Acuérdense que les van a preguntar. Vicente Ortega, al comienzo de esta segunda hora de emisión de la noche con el Grupo Risa. Por un cielo bajado de estrellas, en tsunami. El programa de moda de las madrugadas del fin de semana en la COPE, más que nada porque no hay otro a esta hora. Bueno, maestro Whopper, en unos minutitos arrancamos con todas las de la ley y la hora vintage, pero antes, ¿por qué escuchamos los mundos de Yupi?
Vicente, antes de meternos en faena con Pontes y el repaso que vamos a hacer en esta ocasión al año 1995, ya lo acabo de adelantar, tenemos que hacer una pequeñita parada porque hoy domingo 19 de abril nos juntan tres aniversarios muy de nuestra tele, muy de nuestra infancia. El primero nos lleva a 1988 porque un 19 de abril Televisión Española estrenaba Los Mundos de Yupi, que es lo que estamos escuchando. Y ocupar el sitio de Spinetti era siempre una tarea muy complicada.
Muy complicada, muy complicada. Esto es como en el Real Madrid. Estaba Hugo Sánchez en aquellos años 80 y luego vino Schneider, que no era para nada lo mismo. Es decir, cuando hay algo que te marca de verdad, luego el que te sustituye es que es muy difícil, creo, igual. Muy difícil.
Yupi estaba interpretado por Consuelo Molina, mientras que Astraco, su compañero, lo hacía Alfonso Vallejo, que era el mismo que estaba dentro del disfraz de Don Pimpón en Barrio Sésamo, y además así lo reconocíamos por su voz. Aunque había bastante continuidad en cuanto al contenido de los dos espacios, la verdad es que no tenían nada que ver.
Esto es como decía Martes y Trece, no es lo mismo, pero no es igual. Es lo mismo, pero no, yo me quedo con Barrio Sésamo, sí.
Y luego el segundo aniversario que quería que recordásemos es el que se produce en 1987, otro 19 de abril, aparecían por primera vez los Simpson, pero no como los conocemos hoy en día, sino como unos pequeños cortos que estaban dentro del show de Tracy Ullman. No eran serie todavía, los dibujos eran bastante toscos, los personajes eran más agresivos, más incómodos incluso. Pero ya estaba todo ahí, la familia, el tono. Ya se veían los Simpson que luego conoceríamos, aunque de una manera un poquito más beta. Y el tercer aniversario que celebramos hoy, este es bastante lamentable.
Bueno, a mí David el Lomo me gustaba, pero lamentable, ¿por qué?
Porque fue el final de David el Lomo en el año...
¡Ah, el final! ¡Claro, claro!
1985, otro 19 de abril. Ese capítulo súper deprimente en el cual, bueno, la verdad es que no sé si hace falta entrar en detalles porque creo que todos lo recordamos como un trauma. Cuando David y Lisa se funden en dos árboles y nos dejaron a todos huérfanos de gnomos. Después de haber estado metidos en nuestras casas, pues ahí fue cuando descubrimos que los gnomos viven igual que nosotros. Quiero decir, tienen sus comodidades, sus sofás, le faltaba solamente la televisión y el iPhone.
Es verdad.
Eso sí, y a todos los trolls que se les caían los mocos. Y es una cosa que me fascinaba.
Qué asco, ¿eh? Cuando se les caían los mocos y bebían sopa de del cuenco ese enorme.
Y lo mal que lo pasábamos cuando perseguían a David, ¿eh? O sea, era auténtica angustia la que sentíamos.
Ay, gracias a Swift, que no le pillaron nunca. Ese gran zorro de España.
Bueno, pues estas eran las tres efemérides que quería recordar hoy antes de empezar.
Muy bien, Whopper Boy, yo creo que está muy bien traído, pero vamos a volver a lo nuestro. Saludando ahora sí, porque comienza la hora vintage, José Manuel Pontes. José Manuel, buena madrugada.
Buena madrugada, estoy llorando por el final de David el Gnomo.
Normal, todos lloramos.
Todos lloramos. Ay, Dios mío. Bueno, pues tal día como hoy, 19 de abril, pero de 2016, vamos a volver a lo nuestro, ¿eh?
2016.
Perdón, 2026.
Qué años menos, qué bien.
Que estas horas ya no sé ni dónde tengo la cabeza. 2026. Después de perdernos entre chuches y helados y recuerdos de kiosco, retomamos los repasos anuales, que ya tocaba volver a poner orden en la tele. Si no recuerdo mal, los quedábamos Whopper en el año 1994, la última vez, ¿eh?
Es correcto.
Y ahora recogemos un año después, en 1995, que ya no era ni el año de la Expo, ni de las Olimpiadas, ¿eh? No, nada de eso. Se acabó el escaparate, ya que estamos en el día a día. Bueno, había algo de crisis, menos épica, y una tele que está compitiendo entre sí, ¿eh? Ya están las privadas, las públicas, ¿eh? Todas asentadísimas en aquel año 1995. ¿Por dónde arrancamos?
Pues eso te lo va a decir José Manuel Pontes, porque vamos a repasar los programas más destacados de ese año en todas las cadenas, y el primero de ellos, curiosamente, es una película, porque recordemos que desde que empezaron las privadas, el cine cogió un protagonismo espectacular en estos rankings.
Sobre todo películas de estreno.
Efectivamente, estreno quiere decir que, aunque ya se habían estrenado en el cine,
sí,
en televisión todavía no las habían pasado nunca, y nosotros aprovechábamos muchas veces para verlas por primera vez.
John Baggy.
No sé si es John Baggy o es John Williams. No tengo
lo voy
idea.
A buscar, vamos a ver.
Busca.
Porque esto que escuchamos es Bailando con Lobos. No sé si
hombre,
lo acabo de decir.
Kevin Costner.
Kevin Costner.
Kevin Costner.
Claro, esto era un pedazo de estreno en televisión, porque además esta película, ¿cuánto duraba?
Tres horas y pico. Este hombre lo que hacía era para ir al cine y estar toda la tarde.
Y televisión la ponía para rellenar pues una jornada completa prácticamente.
Bueno, esta, una noche.
La echaron en la primera un domingo 1 de enero a las 9:30 de la noche. Claro, o sea, típico cine de día 1 de enero.
Sí, la película de Año Nuevo que decía Televisión Española.
Y película larga, ¿eh? Para que no trabaje nadie en Televisión Española. Ahí está. Bien puesta.
Eso es verdad, ¿eh? Lo dejan ahí en automático.
Venga, y nos vamos a tomar café. Oye, confirmamos John Barry, ¿eh?
John Barry,
sí.
Bueno, de todas formas, también la película se merecía las tres horas porque se llevó 7 Oscars, o sea que...
No, el día 1 de enero es para poner Lo que el viento se llevó y Bailando con Lobos seguidas.
Ahí está.
De hecho, yo no sé por qué recuerdo las madrugadas del 31 después de las uvas y después del programa especial este que había de actuaciones variadas. Siempre ponían alguna película tipo Gris, 7 novias para 7 hermanos... Bueno, pues igual que las películas tienen un protagonismo muy importante en estos rankings, las series, dándonos cuenta de que cada vez hay más televisiones, más privadas y cada vez más producción propia, pues las series también tienen un papel destacado, una presencia destacada en estas listas. Yo la verdad es que de esta serie no recuerdo mucho.
Casi nadie.
Para el que no reconozca la sintonía, es la de Pepa y Pepe. Bueno, la verdad es que la sintonía es un paso doble.
Para ser una versión española de Roseanne...
No estaba mal.
Pero yo creo que no era... ¿Realmente era Roseanne o era un...?
Sí, no. Era Roseanne porque si el que quiera ver la serie verá que los decorados eran prácticamente idénticos.
Pero yo creo que Roseanne era muchísimo más canalla, ¿eh?
Sí, bastante más.
Esta estaba muy suavizada, no sé si lo estamos diciendo bien, porque hablamos de Pepa y Pepe, estaba protagonizada por Verónica Forqué, Tito Valverde, María Adanes, jovencísima, Silvia Abascal, jovencísima, basado en una familia con problemas y ya está.
Como toda la familia de España.
Pero de todas formas, a pesar de intentar mantener un carácter de sitcom, esto no se grababa con público, quiero decir, eso no lo llegamos a importar.
No, eso no.
Solo tuvo una temporada en el año 1995, así que podemos decir que tampoco es que saliese muy bien parado de este experimento.
No mucho. Fueron tres, pero de muy pocos episodios cada una. No, en total no llegó a superar los 50. Es que fue solo durante un año, en el 95.
¡Ah! ¿Y cómo puede ser que en un año tenga tres temporadas? Eso no lo acabo de coger.
Pues porque se hicieron tres tandas de episodios.
Ah, vale.
No, está la ley, está la trampa. Tú puedes hacer 20 capítulos y decir que son 20 temporadas también. ¿No?
Claro. Sí.
Este paso, vamos.
Claro, Benny Hill funcionaba así.
Claro.
Bueno, este sí que es John Williams, el que hizo la banda sonora de Solo en Casa. otro acontecimiento cinematográfico en la televisión, en este caso privada, Antena 3. Asociada a la película Las Navidades, 22 de diciembre a las 9 y media de la noche.
Correcto.
Nos pusieron esto, no sé si decir poner, echar, proyectar.
Poner y echar. Hay que decir que fue solo en casa
dos. Esta es la del Hotel Plaza, ¿no?
Correcto. La aventura en Nueva York.
Ajá. Aquí no es Kevin Costner, es Kevin McAllister.
Es Kevin McAllister, que es un jugador argentino que juega en el Liverpool. José Manuel Ponte, la primera sí que la vi, pero esta no la he visto. ¿En Solo en Casa también los padres se largan en una furgoneta y le dejan al niño solo?
Sí, el niño se queda solo y se encuentra con los mismos ladrones de la primera.
Con los mismos ladrones. ¿Para qué? Sí,
sí. Bueno, aquí hay un patrón que se repite, que es lo del cine familiar reconocible en fechas clave, como escuchábamos antes con Kevin Costner y Bailando con Lobos, Solo en Casa para las Navidades. Y hablando de Navidades, tenemos aquí, en no sé qué posición del ranking es, debe ser aproximadamente la número 14, 12, 15, 12.
La 12.
Tenemos, precisamente decía, un especial de Navidades.
Papá, ¿puedo poner mi muñeca de fama hoy en el portal de Belén?
Bueno, ya veremos.
¡Hala, qué morro! Pues si ella pone sus muñecas de fama, yo pongo mi caravana.
Paquito, deja ya de jugar con el balón, que te vas a cargar el Belén.
Que no. Mira, qué angelitos tan bonitos.
A ver.
Mira qué bonitos son estos. Uy, qué bonito ese angelito.
Parece Salaberry este.
Sí.
Ala, toma por saco los angelitos, ¿no?
Ala.
Sí, correcto.
¡Paquito!
No llores, Charito. No llores, que ya compraremos mañana otros angelitos.
¿De dónde sacamos ahora los angelitos nuevos?
No te preocupes,
pues mamá, que los cojo de la cama, de la pata, de la cama de los angelitos. Mira, no te
Bueno, para el que lo haya reconocido, estábamos escuchando a Martes y Trece, que hicieron un especial esas Navidades que se llamaba A Belén Pastores. Y el especial empezaba así, con los Martes y Trece disfrazados de niños y rompiendo un angelito, ¿no? ¿Era eso más o menos?
Sí, correcto, un angelito con un balonazo.
Es que no podían haber empezado de mejor manera. Es que es de verdad.
Pues si os dais cuenta de una cosa, y esto me fijé cuando estábamos preparando la sección, resulta que es exactamente el mismo argumento que una de las películas de Segura, de Padre No Hay Más Que Uno. Pero en este caso, en lugar de romper el angelito Segura, los niños de Segura rompían un niño Jesús.
¡Qué barbaridad!
¿No os habéis dado cuenta? O sea, Segura copiando a Martes y Trece. Bueno, en Martes y Trece eran habituales en los especiales de Navidad de la televisión de aquellos años. Lo que pasa es que aquí ya estaban complicando bastante el tema porque, claro, salían ellos en chiquitito, hacían varios papeles a la vez, pero no dejaba de ser un programa, pues lo típico, lleno de sketches, con el hilo conductor este de los angelitos, que servía un poco como excusa y argumento para desarrollar el resto del programa. Cuidado que les quedaba poco tiempo a este dúo, porque me parece que en el año 97 fue cuando acabaron, ¿no? O por lo menos cuando dejaron hacer este tipo de programas juntos.
Sí, y se disolvieron. Cada uno se fue por su lado.
Y esta música nos sirve para introducir otro de los eventos televisivos de aquel año 1995, como fue la entrevista a Felipe González. Esto mejor que nos lo cuente Pontes, que es el que sabe del tema.
Bueno, esto fue el lunes 9 de enero a las 9 y media en la Primera de Televisión Española. Iñaki Gabilondo entrevista a Felipe González por el tema del GAL, del Grupo Antiterrorista de Liberación. Recordamos todos que había un Mr. X, que era el jefe del grupo, y que todos señalaban a Felipe González.
Y de hecho, a propósito de ello, hay una pregunta bastante tremenda en la entrevista a Felipe González que tenemos aquí para reproducir a continuación.
Yo creo que no se puede ya perder ni un minuto más, señor presidente, para tratar de despejar las incógnitas básicas de la credibilidad.
Venga, pregúntase.
¿Me va usted permitir que le pregunte directamente?
Venga.
¿Organizó usted el GAL, señor González?
Jamás se me hubiera ocurrido. Yo soy un demócrata de toda la vida, convencido de que solo se pueden utilizar instrumentos democráticos.
Para... Ojo, que se cabrea, ¿eh? Ojo, ojo.
Eso es una respuesta.
Sí. Ahí le faltó un poquito de valor a Gabilondo y preguntarle directamente, ¿es usted Mr. X?
Yo cuando estaba oyendo la pauta, buenas noches, soy Javier Gorruchaga. He visto aquí entrevista con Felipe González y pensaba que era mi entrevista con el enano Felipe González.
Con el enano.
Ladies and gentlemen, amigos y amigos del espectáculo, al menos yo soy orquesta Mondragón. Ay, pero no, era Gabilondo.
Bueno, ¿quién no recuerda la sintonía de los servicios informativos de aquella época? Esta era la que escuchábamos para el telediario desde el año 1993 y en el año 95 todavía se utilizaba. ¿Y por qué tenemos un informativo en los primeros puestos de audiencia del ranking de ese año, Pontes?
Pues por un evento que saldrá más adelante, que fue la boda de la infanta Elena con Jaime de Marichalar. Sí, el 18 de marzo, el telediario de las 3 de la tarde.
18 de marzo de 1995, ahí estamos todos vestidos de frac y vestidos de engalanado para aquella boda maravillosa. Ahí me cae esa pareja, sí señor, José Manuel Ponte, gracias por traerlo a colación.
Espérate que me puedo imaginar el panorama. Resulta que estaban retransmitiendo la boda y por el arrastre, cuando empezó el informativo, se llevó toda la audiencia que había estado
sí.
O sea, que realmente no fue porque el informativo cubriese un evento especial, sino porque seguían con la información de la boda.
Bueno, es que aquel día Televisión Española se volcó en la boda, salvo la película de las 4 de la tarde, todo lo demás fue dedicado a la boda.
¿Y usted qué recuerda de aquella boda, don Jaime?
Pues yo recuerdo que fue en Sevilla, que hacía muchísimo calor, porque es que, ¿sabe lo que pasa? Que la infanta Elena siempre ha sido muy de Sevilla, muy de los toros y muy clásica. Y bueno, y luego ya sabemos que a partir de esa boda empezaron a salir los hijos, que es Pipe, que es Felipe Juan Florentino de todos los santos,
¿Y?
Victoria Frigorífica, mi gran amiga, que estará triunfando en los desfiles y en las modas, que lo hace fenomenal. Un abrazo para Victoria Frigorífica, gran oyente de este programa, que nos estará escuchando ahora yendo a casa después de haberse tomado un copazo.
Bueno, pues imagino que volveremos otra vez a hablar de la boda un poquito más adelante, pero antes... Es curioso porque seguimos prácticamente en programación navideña. Esto que escuchamos son los créditos finales de la película Regreso al Futuro, la tercera parte, que la proyectaron por la primera cadena el día 3 de enero del año 1995 y consiguió colocarse en la posición novena de los programas más importantes, más vistos en aquel año. Cine navideño donde los haya.
Correcto.
La grandísima banda sonora de Alan Silvestri. ¡Cómo me gusta a mí esta música clásica maravillosa!
Está claro que las televisiones compraban películas y se las guardaban todas para las Navidades, que era cuando estaba la gente más tiempo en casa. Pero desde luego Regreso al Futuro era una apuesta segura y así lo vio Televisión Española y acertó, ya veis aquí, posición número 9 para esta película en el ranking de los programas más importantes del año 1995. Marty McFly, efectivamente. Y lo siguiente que tenemos aquí, que es esto de ¿Quién da la vez? De Pontes.
¿Esto qué era? ¿Quién da la vez? Fue una de las miniseries que hizo Antena 3 para 1995. Estuvo protagonizada por Beatriz Calvajal, Luisa Martín, Miki Molina, Lidia Bosch. Y estaba como protagonista entero José Sacristán.
Pero a mí no me llamaron Luisa Martín, no. Estaba Chechu, Nacho. Pero
no, todavía no. Pedro Peña estaba trabajando en Médica de Familia.
Claro.
Se estrenó en septiembre de aquel año.
Claro.
Pero Luisa Martín también estaba en Médico de Familia,
sí,
y diría
sí,
a vos también.
Correcto.
Espérate, Lidia Bosch y Miki Molina, ¿puede ser que en aquella época fuesen pareja?
Sí.
Ya fueron
pareja con la anterior serie que era Lleno por Favor.
Lleno por Favor, sí. Pues esto se estrenó un martes 11 de abril a las 9 y media de la noche más o menos en Antena 3. Estaba dirigida por Vicente Escrivá, 13 episodios. Y en el título, lo de ¿Quién da la vez? Se mantuvo una tilde como errata durante toda la temporada única que tuvo.
Sí.
Pues nada, afición de producción propia.
Ambientado en un mercado.
Que además estaba intentando buscar algo sobre la serie y no he encontrado absolutamente nada. No sé quién estaba en cada puesto. No sé si había pescaderos y había carniceros,
sí,
y había fruteros.
Sí,
no
había de todo. Era un mercado de abastos. Pero, o sea que estaban todos.
¿Esta serie se puede ver en algún sitio ahora mismo o solamente retazos en YouTube y ya está?
Quien tenga 3 Player Premium.
¡Joba!
¡Anda! Pues, ¿estás puesto, Pontes? ¡Madre mía!
Sí.
No la tengo, ¿eh?
Vale, no te iba a pedir las claves, no te preocupes.
Otro de los programas maravillosos de aquel 1995 fue, en el puesto número 7, La Noche de Lina.
25 de diciembre a las 9 y media de la noche, por la primera, Lina Morgan, dirigida por Valerio Lázarov.
Llego nuevamente a sentir ahora a mi alrededor la extraña emoción. Todo el tiempo se ha parado.
Bueno, Lázarov lo que hizo fue dirigir el programa especial de Navidad, en el cual estaba incluido.
En el alma llevo a mi público de ayer.
Pues Lina Morgan y sus cosas.
Aquí de nuevo.
Junto con el elenco habitual de artistas de aquella época, como por ejemplo Manolo Zarzo, Tony Antonio, Valladares, Gurruchaga.
¿Cómo es?
Tito Valverde.
Tito Valverde, madre mía.
La Obregón también.
Pedro Royán conduciéndolo.
Correcto.
Estoy aquí pensando, yo no sé si me he tirado el pisto con lo de Valerio Lázarov, porque lo he dicho de memoria, y yo creo que Lázarov estaba ya muy metido en Telecinco, ¿eh?
No, es correcto. Estaba.
Ya había salido de Telecinco.
Uno de los grandes responsables del estilo de la variedad espectacular de Televisión Española, heredado de los 80.
Nos está quedando un repaso muy centrado en las Navidades, y vamos a seguir por ese lado, porque... El siguiente puesto en el ranking, número 6, es otra película, también de Navidades.
Poli de guarrería.
Ahí está, ahí Enrique.
Esta es la de Arnold Schwarzenegger, ¿no? Que hacía de policía, correcto. Que se metió a maestro ahí. A punta.
Sí, correcto.
Dirigida por Ivan Reitman, el responsable de Los Cazafantasmas. Yo tengo que decir que las películas estas de Sasaga que hacía humor, a mí me encantaban, el estilo Los gemelos golpean dos veces, por de guardería, el embarazo, no me acuerdo cómo se llama, el embarazo estaba muy bien también.
De hecho, mucha gente dice que Schwarzenegger, el tema de la comedia, lo ha llevado muy bien, pero su compañero de vicisitudes...
Danny DeVito
no, Stallone. No tenía la madera de hacer comedia, solamente hizo una y ya está.
Bueno, hay que decir que en los años 80 y 90, sobre todo especialmente en los 90, había un pique bastante manifiesto entre lo que hacía Stallone y lo que hacía Schwarzenegger. De hecho, hay algunas películas que están una detrás de otra prácticamente, que parece que están fabricadas para superar a la anterior. Rollo, si yo saco Comando, tú sacas Rambo. Si yo saco tal, tú sacas cual. Y además es una enemistad que ellos mismos han reconocido posteriormente en entrevistas. Vamos a ver, enemistad en el buen sentido de la palabra. A ver quién laboral. La hacía más gorda en aquella época.
Enemistad laboral, pero después ellos son muy amigos.
Sí. Bueno, pues como decía, cine familiar de alto rendimiento, utilizado estratégicamente en días especiales, como el de Reyes de aquel año 1995... donde la primera sacaba la chequera y nos ponía ese tipo de cosas.
Correcto.
Don Jaime.
Ya se ha dicho ahí de está. Este programa.
Sí.
Sábado 18 de marzo, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, la boda de doña Elena de Borbón y Jaime de Marichalar. Pocas horas me parecieron. Muy pocas. Teníamos que haber estado una semana entera. Todas las carreras generalistas se volcaron en esta de transmisión, como he dicho antes, realizada desde Sevilla. Todas con peineta. Pero la que se llevó la palma fue, querido Ponte, si no me equivoco, Televisión Española. Que todo
correcto,
mundo tenía
correcto.
Oye, yo imagino que para una retransmisión tan larga contarían con bastante gente de la casa para ir contando cosas, ¿no? No se comería el mismo todas las horas.
Hombre, por ejemplo, bueno. A ver, estuvo dirigida por Pilar Miró y tú recuerdas, por ejemplo, los periodistas que participaron en la transmisión de Estado de Ponte. A ver, por ejemplo.
Pues fueron los especialistas en actos institucionales de Radio Televisión Española, que eran Carmen Enríquez y Manuel Lombau.
Pero eso en Televisión Española, porque el resto eso de las cadenas también le hicieron seguimiento.
Sí, correcto. En Telecinco estaba Concha García Campoy con Carlos Ferrando, Marisol Galdón y Vittorio Luquino, que fueron los que diseñaron la vajilla del banquete de bodas.
¿Y en Antena 3?
En Antena 3, Marta Robles, Peñafiel.
Yo, señores y señores. Gracias.
Antonio García Barbeito y el historiador Francisco Morales Padrón.
Y yo también.
También, sí. ¿Fue Pilar Miró la responsable de su realización? Que hacía unos años que había salido de la dirección de Televisión Española, pero todavía estaba ligado a la casa. Y además es uno de los grandes eventos televisivos de los 90, en el cual Televisión Española realizó la señal para todas las cadenas y el resto de las cadenas lo que hacían era poner los comentarios, ¿no? O algo así.
Correcto, sí, sí.
Oye, dicho sea de paso, yo también estuve en Televisión Española, sí, dándolo desde las 6 de la tarde.
Es verdad, Matías.
En un programa especial con María Teresa Campos, Beatriz Pérez Pena y Mari Carmen García Vela, otra mítica.
Sí, señor. Bueno, pues vamos al fútbol.
Vámonos al fútbol, niño, ya la hora.
Todo tuyo, Lama.
Pues, si no lo sabéis, queridos monstruos, amigos, amigas, Amaga 1, Amaga 2, otro de los programas más vistos en aquel 1995 fue un partido de clasificación de la selección masculina, porque es decir, a la masculina y diferenciar al femenino, de la selección española de fútbol, una España-Bélgica, un miércoles 29 de marzo, como siempre, más o menos entonces, a esa hora, a las 9:30 en la primera cadena, además de la radio. Con un golazo de Julen Guerrero, que en ese momento era uno de los referentes de nuestro fútbol.
Y aquí no se cortaba internet, ¿no? Para el tema de las emisiones piratas.
No, aquí no. De momento Tebas tenía que estar ahí a gusto en su casa y tal, pero oye, mira, me alegro. No que llegara al top 3, pero casi. El fútbol siempre ha funcionado en España y también lo hizo en aquel 1995, niño monstruo.
Pues sí, Manolo, porque estamos en la posición cuarta de los programas más vistos del año 1995. Nos queda el podio, las tres primeras. Y como viene siendo habitual en estos repasos, las primeras posiciones están ocupadas por series y por un acontecimiento especial. Porque yo no sé esto, ¿por qué suenan aquí las campanas de fin de año? Suenan un ronquido, tío. O sea, ¿no?
Era la promo de la primera cadena de las Navidades de 1995.
Vale, o sea, esto no es sonido campanadas, es sonido promoción.
Correcto. Hombre, es que no sé qué se podía poner para representar las campanadas.
Está bien, sí, sí. A Ramonchu con el tindan, tindan,
tindan, tindan. ¡Hola, familia! ¡Bienvenidos! ¡1996!
Atención a la pregunta que te voy a hacer. ¿Cuándo echaron las campanadas de 1995?
Pues no caigo ahora mismo.
No, un 28 de febrero.
O sea, te pasas todo el año trabajando para preparar un programa que se emite el 31 de diciembre a las 12 menos 10 y termina a las 12 y 5 en directo y ya está.
Y ya. Correcto.
Y te pasan una pasta.
Exactamente, sí, sí. Bueno, los habituales en estos eventos, Ana Obregón y Ramón García. Ramón con la capa ya, yo creo que sí. Yo creo
sí,
que
sí, 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 sí.
Ramón
sí,
Chuyo seguro, lleva seguro, la capa. Sí, sí. Madre mía, sonido promo, ¿eh? Pero...
Sí, sí.
Estos quisieron imitar la maravilla que hicieron con la primera telepasión, Pontes, y ya no fue lo mismo.
Es que suena un poco todos contra el fuego, ¿eh?
Sí, sí.
Muy todos.
Bueno, yo no sé si habréis echado alguno de menos alguno de los programas más importantes de este año. Seguramente será porque están en las primeras posiciones de este ranking. En el número 2...
Pues sí, Médico de Familia.
Sí, sí.
Una serie creada y protagonizada por Emilio Aragón, Nacho, que también escribió la banda sonora. Vamos a ponerla porque creo que no la habéis escuchado jamás.
No, nunca.
Bueno, ya sabéis que este ranking lo fabrica Pontes y lo hace con un criterio un poco especial porque, claro, para no repetir programas, pues supongo que habrá algunos que se colarán y otros correcto, que se dejarán fuera. Resulta que miras los papeles y te encuentras con que Médico de Familia estuvo 7 veces entre los 50 programas más vistos del año 1995. O sea, era una serie que aglutinaba a mogollón de peña. Y concretamente el episodio del 12 de diciembre, el último de la primera temporada, que casi fueron 10 millones de espectadores, cifras que hoy en televisión es prácticamente imposible
nada,
conseguir.
Nada.
Qué barbaridad.
Se ha encumbrado a la posición número 2 de esta lista de los programas más representativos más vistos del año 95. No recuerdo qué fue lo que pasó en aquel capítulo.
El final de la primera.
Sí, sí, el final de la primera, pero quiero decir, no fue la boda de Nacho y de
no,
Alicia.
No.
Claro,
no.
Es que ese sí que fue auténtico boom. Y si hay algo que todos recordamos de Médico de Familia, aparte de los actores, es el product placement que
sí.
Era esa mesa de los desayunos en casa de Nacho.
Madre mía,
que parecía la cinta de un supermercado.
Sí, sí.
Anúnciese
sí,
sí. Aquí.
Vamos. Donde estaban desayunando absolutamente todo lo que había en la nevera. Sí,
sí. Y además
lo sacaban y lo ponían ahí con las etiquetas para adelante.
Exacto, para que lo pillara bien la cámara. Sí, y la etiqueta sí. Que se viera bien. Del Pan Bimbo, de leche Pascual, de
leche
todo.
Puleva, yo recuerdo también
o
leche
Puleva. Sí, 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 verdad, sí, verdad, verdad, verdad. Sí, sí, sí. Sí.
el café, el Nescafé, el Colacao, el Eco, todos los productos.
Todo.
Bueno, pues en la pugna de las series más importantes de ese año estaba, obviamente, Médico de Familia, posición número 2, pero ese año la posición número 1 fue para...
Farmacia de Guardia.
Farmacia de Guardia.
Correcto.
Anda.
Y esta posición la alcanza con otro programa que también se emitió en Navidades, el 28 de diciembre a las 9 y media en Antena 3. Exactamente igual que le pasa a Médico de Familia, Farmacia de Guardia cuenta con 14 entradas en los 50 programas más vistos del año 1995. Y este fue el último de la serie.
El último de la serie.
Qué lástima, de verdad. 11 millones y medio de espectadores... Cuota de pantalla del 62,8%. Cifras hoy imposibles.
Nada.
Hay que recordar que durante toda la serie nos mantuvieron ahí con la tensión de qué acabaría pasando entre Lourdes y Adolfo, entre Concha Cuentos y Carlos Larrañaga,
sí,
que
sí.
Habían estado toda la serie separados / divorciados, pero tonteando con la idea de volver juntos. No recuerdo qué fue lo que pasó al final.
Al final... lo resumen un cartelito que pusieron ellos. Cerrado por amistad.
¡Oh! Y lo bonito de este último capítulo es el crossover magnífico que se produce no solamente entre series, sino también entre cadenas. Al plantarse en Farmacia de Guardia, Emilio Aragón haciendo de Nacho Martín.
Ah, eso me lo perdí, eso me lo perdí.
Pues lo vas a escuchar ahora, ya verás.
Fortuna.
¿Qué tal? ¿Qué
haces por aquí?
No, ¿qué hago por aquí? No. ¿Qué es ese cartel que hay en la puerta que dice cerrado por boda?
Que me caso.
¿Tú? O sea, que lo que me había dicho... Mi suegra me decía el otro día, oye, que he oído rumores que se casan Lurditas y Adolfo.
Consuelo, ya sabes que siempre está muy bien informada de todo.
Yo no me lo creía. Pues oye, pues enhorabuena, pero ¿y cómo no habéis llamado?
Porque por Consuelo, que ya sabes cómo es, ya lo celebraremos todos juntos.
Bueno, no le digo nada entonces.
No le diga nada, mejor.
Bueno, tú la llamas, ¿eh?
Yo la llamaré.
Bueno, pero nos llamamos después y lo tenemos. Hay que celebrarlo, ¿eh?
Sí, hombre, que sí. ¿Qué quieres?
Bueno, que me llamó papá al centro de salud, que si tienes los...
Ah, lo de siempre.
Lo de siempre. Algo con
tu madrina.
Sí, igual.
Ya, bueno, tiene figura.
Y como no le quiero ir...
Toma, aquí lo tienes.
Gracias.
Pero bueno, qué alegría tenerte aquí. ¿Te acuerdas cuando eras chiquitito y venías a ayudarme? Y ahora todo un doctor.
Antes señor, granos, doctor. Ahora no tengo...
Mira,
todavía
ahora
me quedan
granos.
Marcas por aquí
sí,
de los
pero
granitos.
Muy poquitos. Están muy bien. Y eres un doctor importante, no sabes cuánto me alegro.
Bueno... Se va haciendo camino.
Sí. Bueno, ¿y qué he oído yo de Alicia?
¿A tú también?
Sí.
Nada, tonterías, son rumores.
Bueno, hay que seguir viviendo, ¿eh? Para eso tienes unos niños preciosos. ¿Vale?
Te llamo, ¿eh?
Me llamas.
¿Y la luna de miel? ¿Dónde?
No lo sé, ya sabes cómo es Adolfo.
Ah, ¿lo has dejado en manos de Adolfo?
Sí, bueno, no sé dónde acabaré, ya sabes.
Cualquier cosa puede ser. Bueno,
un beso. Da muchos recuerdos a todos, ¿eh?
De tu parte.
Os llamo y lo celebramos.
Bueno, yo no sé a vosotros, pero a mí estas cosas me ponían los pelos de punta.
Sí.
Primero porque ver un cameo en una serie de estas ya era bastante emocionante. Yo recuerdo el capítulo en el que salieron casi toda la gente que trabajaba en Antena 3, Luis Herrero, Carrascal.
Unos cuantos, sí.
De repente, ver a Nacho Martín haciendo de Nacho Martín, o sea, ver a Emilio Aragón haciendo de Nacho Martín en la serie de la competencia era una cosa absolutamente increíble. Que además yo creo que es muy difícil de ver. A ver, los americanos esto lo hacen estupendamente bien.
Correcto, es lo que iba a decir. Aquí en España es ya casi impensable, pero en Estados Unidos es muy fácil promocionar una serie de otra cadena en otra cadena, directamente.
Pero aquí el momento del encuentro entre Nacho y Concha Cuetos haciendo de Lourdes, pues me pareció de lo más bonito que se podía ver en televisión en aquella época. Y además un cierre estupendo como el programa más visto de todo el año 1995 y cierre también para esta sección. Yo creo que ha quedado bastante redondita.
Muy apañado. 1995, amigos, que no fue un año de ruptura, ¿eh? Fue, yo creo que de esos años que supusieron un punto de inflexión, ¿eh? En los que sin hacer ruido todo empezó a colocarse en su sitio. Mientras en casa seguíamos con la tele encendida a la hora de siempre, fuera ya se notaba que el mundo iba a otro ritmo. Los ordenadores empezaban a asomar, internet sonaba lejano y había esa sensación rara de estar en medio de algo que aún no sabíamos explicar, pero sabíamos que iba a explotar. ¡Ay, gracias José Manuel Pontes por ayudarnos a sumergirnos en este año! Yo no sé si la semana que viene hablaremos del 96 o tenemos preparada alguna otra cosa, pero
otra
está quedando
cosita.
Muy apañada. Otra cosita.
Otra cosita. Daremos descanso al ranking.
Muy bien. Pues hasta la semana que viene, Pontes. Gracias, Miner. Gracias, Whopper. Y a todos vosotros, los que estáis al otro lado. ¡Gracias, muchachos!
atención, porque aquí llega el baile del cuadrado. Cada uno en su cuadrado, cada uno en su cuadrado. Cada uno en su cuadrado, cada uno en su cuadrado. Cada uno en su cuadrado, cada uno en su cuadrado. Cada uno en su cuadrado, cada uno en su cuadrado. Y voy de lado a lado, cada uno en el cuadrado.
De lado a lado,
cada uno en el cuadrado. Saltando en el cuadrado,
saltando en el cuadrado.
Saltando en el cuadrado,
saltando y giramos.
Nadamos en el cuadrado, nadamos en el cuadrado. Nadamos en el cuadrado, nadamos en el cuadrado. Nadamos y giramos, nadamos y giramos. Nadamos y giramos, nadamos y giramos. Y voy de lado a lado, cada uno en el cuadrado. De lado a lado, cada uno en el cuadrado. A caballo en el cuadrado, a caballo en el cuadrado. A caballo en el cuadrado, a caballo en el cuadrado. Egipcio en el cuadrado, egipcio en el cuadrado. Egipcio en el cuadrado, egipcio en el cuadrado. La de Messi en el cuadrado, la de Messi en el cuadrado.
Baila bonito, baila bonito, baila bonito. Baila bonito, baila bonito, baila bonito.
Y voy de lado
a lado, cada uno en el cuadrado.
De lado a lado,
cada uno en el cuadrado.
Aerobics en el cuadrado, aerobics en el cuadrado. Flexiones en el cuadrado, flexiones en el cuadrado. Bíceps en el cuadrado,
bíceps en el cuadrado.
Bicicleta en el cuadrado,
bicicleta en el cuadrado.
Monchaco en el cuadrado,
Monchaco en el cuadrado.
Michael Jackson en el cuadrado,
Michael Jackson en el cuadrado.
Halloween en el cuadrado,
Halloween en el cuadrado.
Me peleo con el de al lado, me peleo con el de al lado.
Hasta aquí la hora vintage. ¿Qué es esa cosa que hace el grupo Risa para recordar cuando tenían granos e inocencia? Pero aún nos queda más inocencia en esta segunda hora de programa, porque van a venir los niños y Jimeno, y además me cuentan que va a haber una petición de las masas que me han dicho que es muy especial. Así que habrá que escucharlo. Recuerden, la noche con el grupo Risa, dígaselo así al EGM. Pausita y volvemos.
Cada uno en su parado.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. Tiempo de Juego es el número uno del deporte.
Vaya golazo. Para mí el gol más bonito de la liga.
Según el EGM, ya sois casi 2 millones de personas las que vibráis los sábados y domingos con Paco González y Manolo Lama.
¡Hola, hola, Roma al Madrid! ¡La tiene Vini, 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 Vini!
El EGM certifica que COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Y por eso te decimos gracias.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
La Noche con el Grupo Risa. Del grupo Risa también pagan impuestos. Los niños de Jimeno, Antonio Jimeno, Hacienda somos todos, menos los niños. En la noche con el grupo Risa.
Suenan risas entre murmullos, el eco de las mochilas cayendo al suelo y esa energía desbordada que no entiende de pausas. Algo está a punto de arrancar. Ya se nota, está presente. Llega Antonio Jimeno y los niños Jimeno. Buenas noches.
Hola amigos, ¿qué tal estáis?
Oye, pero ¿qué estás haciendo y por qué no me lo cuentas ya? O sea, qué estilizado, qué finura, todo te queda mejor.
Sí, me ves,
cinco
me ves.
Tallas menos. Eres, o sea, tienes ese brillo de gente que está en su mejor momento. ¿Pero qué has hecho? Estás más delgado.
Bueno,
más
al final esto... No, pues por favor, señora. No. Al final, pues es sota, caballo y rey, ¿sabes?
O sea ¿qué te estás pinchando? Confísalo.
No, de momento no. Debe ser lo único que no he probado. Lo demás lo he probado todo. Pero lo que es un poquitito de ejercicio, un poquito de cerrar el pico, bien. Y si ya pan, los fines de semana me quitara un poquito de cerveza, también bien, estaría bien.
Te has quitado el pan, el arroz, eso las es, harinas.
Eso es todo, lo refinado, los fritos.
Todo, madre mía, ¿cómo estás?
Y muchísimo deporte, ¿no?
Está de escándalo absoluto, no se puede
muchísimas
estar
gracias,
más tonto.
De verdad, joder. Es
bueno, que Jimeno, que... ¿qué nos traes hoy?
Bueno, no todo son buenas noticias. ¿Habéis hecho ya la declaración de la renta?
No, todavía no.
Bueno, ya están pagando, ¿eh? O sea, no sé si os sale a pagar o a vomitar, pero...
Hombre, por supuesto que a pagar.
Pues entonces, ya, déjalo para más adelante. No, no pasa nada, no te preocupes. Los niños hemos estado hablando de los impuestos, porque es un concepto que oímos mucho en casa, muchas veces acompañados de palabrotas que no vamos a reproducir, pero vamos a ir a la esencia. Los niños, ¿qué son los impuestos?
Pagarle a tu jefe.
¿Para qué?
Para que no te echen.
Para pagar al camarero. Porque si no, se enfada y no podemos salir del bar.
¿Dinero de qué?
Pues de comprar, hombre. Lo dijo Dios. Estás si pagas una cosa y te mandan una carta que pone debes de pagar Hacienda.
Para que el gobierno gane más dinero.
¿Y por qué tiene que ganar más dinero el gobierno?
Algunos sí, cuidado.
Esto lo han oído en casa, ¿eh?
Seguro.
Vamos a seguir ahondando en el tema. A ver, peques, ¿qué son los impuestos?
Pasta gansa a los que manejan la electricidad. Si no le das la pasta gansa, te quedas sin luz.
A ver, nos dicen que tenemos que pagar 1.000 euros. Sí. Y pagamos 200. Entonces lo que nos devuelven son 100.
Se supone que es para quedar bien.
Bueno, es un poco obligatorio pagar al gobierno.
¿Para qué?
Para tener más cosas. Balones, hospitales, más futbolistas.
En la misma categoría, los balones, los hospitales
los y los balones futbolistas. Y los hospitales.
Y luego, pasta gansa, ¿eh?
La pasta gansa, esto, el niño seguro que lo ha escuchado en casa. Sí, hombre, ¡pasta gansa!
Todo esto que... Y no os digo ahora lo que viene ahora, porque claro, nosotros cuando pagamos impuestos, alegremente damos nuestro dinero al gobierno para que lo utilice, para que lo utilice como debe utilizarlo, ¿no?
Soy José Luis Ábalos.
Hombre, Ábalos, ¿cómo estás?
No estás muchas solo. Gracias a todos por pagar vuestros impuestos. Dale, Jimeno.
Ay, Dios mío, de mi vida. Le he preguntado a los peques sobre estas cosas. Bueno, sobre Ábalos no, afortunadamente. Le he preguntado a los peques, ¿y en qué se gasta el dinero del gobierno?
Pues en verduras, frutas, cosas saludables.
¿Seguro? Hacer buenos colegios, ¿sí? Con un suelo que no haga daño, buenos profesores, libros, reglas, tijeras, sacapuntas, goma. Están fabricando mucho vino.
¿En qué crees tú que se está gastando mucho dinero el gobierno?
En hacer glorietas, porque solo sirve para dar vueltas.
Sí, señor.
En carteles con su cara.
Claro.
Sí, señor. Está muy bien.
Ojo lo de las glorietas. Han hecho glorietas inútiles que han costado mucho dinero.
Y lo de los patios del colegio, ¿eh? O sea, el estado del bienestar es tener un patio con el suelo blandito para que te puedas caer.
Joder,
no
claro,
como el que teníamos nosotros cuando éramos críos, que nos dejábamos allí las rodillas y los codos cada vez que jugábamos a algo.
Es que ahora da gusto ir a los coles. Aparecen todo tatamis de karate.
Sí, es verdad, ¿eh? Yo flipo ya cuando directamente las columnas las forran de colchones para que los niños no se peguen cabezazos con la cantidad de leches que nos dimos nosotros corriendo contra ellas. Así hemos salido.
Ya te digo. Y el suelo también, ¿eh? Que tienen ahí
sí,
ese...
tatamis.
Sí,
los tatamis. Estamos.
Bueno, y una cosa es en lo que se lo gasta el gobierno, en lo que creemos que se gasta el gobierno, y llega una cosa muy recurrente que se oye mucho a los mayores, y es: ojalá pudiera decidir yo a dónde van mis impuestos. Uh-huh. Y es lo que le he preguntado a los peques. ¿Tú en qué quieres que se gasten tus impuestos?
Más kebab. Sí, esto está muy rico.
¿Y por qué crees que hay tan poco kebab?
Porque se están centrando en la jeta, o porque será muy difícil hacerlo. Que se lo gastan en frutas, en la sandía.
¿Sí? ¿Por qué?
Porque salen muy buenas. En viajes de mi prima.
¿Crees que el gobierno debe invertir en viajes de tu prima, no?
Sí, la porque coja. La quiero ver más. Porque las primas son mejores que los hermanos.
Donde esté un primo, que se quite un hermano.
Y una sandía también.
Total. Hay mucho en lo que invertir. El gobierno tiene que centrarse y tiene que escuchar a los peques. ¿En qué quieres que se gaste el gobierno tus impuestos?
En chuches.
Sí, pero se te caen los dientes.
Ya tardaba, ¿eh?
Ya se me han caído 6.
O sea, que te da igual.
Sí, porque como no tengo dientes, no me los lavo. Más jabón. Cortado a cuchillo.
Pues sí, ¿por qué?
Porque hay muy poco jamón. Bueno, depende del jamón. Que si tiene muy poca grasa, es que está malo.
¿Cómo controla, eh? ¿Cómo se nota que eran niños de Salamanca estos, eh? Como pilotos de jamón. Me encanta la teoría de que si no tienes dientes, no te los tienes que lavar. Eso es lógica pura.
Oiga, y luego también el IVA de los chuches. También hay algunos que se preocupan por los chuches. Esto ya lo denunciamos en su día, Jiménez.
Hace años ya, don Mariano.
Sí. Pues señoras y señores, hasta aquí Los Niños y Jimeno, ese lugar donde la imaginación manda y las respuestas siempre sorprenden. La próxima semana más. Gracias, Antonio Jimeno, amigo mío.
Adiós, amigos, a pagar impuestos.
Adiós, adiós.
Horario un poco especial, pero esta noche saludamos antes a Gregorio Parra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gregorio? Buenas noches.
¿Qué tal, Wope, Miner, Gran Fernando? Saludos cordiales a todo el mundo. Bueno, oye, que no se ha dicho nada. Enhorabuena por el pedazo de GM, ¿eh?
Muchas Muy gracias, bien. Gregorio.
187.000 personas que escuchan este programa. Mira, aparezco por aquí porque me ha escrito Radio Chips.
Hombre, gran amigo.
Sí, señor, Radio Chips. Para recordarnos que la próxima semana se cumplen, atención, 26 años de la primera edición del Gran Hermano, ¿eh? Y que le haría ilusión volver a escuchar algún episodio de La Gran Bombona, que era la parodia que hacíais vosotros, Grupo Risa, de La Vida en Directo. No sé si tenemos por ahí algo archivado, Wepper, ¿no?
Sí, 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 de hecho tenemos todos los programas de La Gran Bombona guardados, no sé por qué, porque además de aquella época tampoco conservamos demasiado material, pero La Gran Bombona era una cosa que hacíamos para replicar ese experimento sociológico que nos vendían en televisión, sí. Pero nosotros lo hacíamos en nuestro formato radio con los personajes de la radio. Vais a escuchar voces que son habituales aquí en este programa, pero también otras voces que hace mucho tiempo que no hacemos.
Con las voces de entonces.
Efectivamente, con las voces de entonces, todos metidos en una casa y haciéndose perrerías los unos a los otros, y la verdad es que quedaban unos episodios bastante curiosos. Este se corresponde con la entrada de Jesús Gil y su caballo en la casa de Gran Hermano, para nosotros La Gran Bombona.
Hola, buenas noches.
¡Hombre!
¿Qué tal estáis, desgraciados? ¡Qué macho! ¡Hombre!
¡Macho Jesús!
¿Cómo hace una pocilga?
¡Hombre, con el caballito!
¡Hombre, Manuel!
¡Jesús!
¡Hombre, Atanasio! ¡Cabroncete, has tenido ganas de pillarte a ti, que tienes la licencia de la casa tuya sin renovar!
¡Qué punto!
¡Tú llegas a meter este bicho aquí dentro, ¿no? ¿Pero cómo que no, Patiño? Si parece a ti, si sois como dos gotas de agua.
Oye, por cierto, ¿qué es, caballo o caballa?
Es imperioso, ten cuidado si te han dillado una cosa. ¿Y dónde están las cámaras? Yo tengo que declarar para audiencia, no, hacerlo de aquí.
Histórico.
Vamos
histórico.
A tener que compartirla porque yo tengo reunión con Alerta.
Bueno, yo me voy fuera a tomar aire, que yo no hablo idioma.
Yo te acompaño, Juan Pedro.
José, José.
¿Pero qué quieres, Julito? ¿Para qué me sacas aquí fuera?
Calla, calla, mira. Antes, Roberto me ha mandado una pelota de tenis con un mensaje dentro.
¿Ah, sí?
Que, claro, y además me ha dicho que fingió lo del empacho para salir antes.
¿Pero qué pasa?
Joder, pues que hay un lío en la radio. ¿Qué te pasa, macho?
No jodas.
Porque como lleva 5 días aquí metido en la bombona y no has hecho el programa, sí, pues dicen que como no haga el programa hoy, que te larga, macho.
¿A mí?
Sí, sí.
¿Y dónde está Roberto?
Está fuera con unos prismáticos esperando a que le hagamos señales de humo para ver si hemos recibido el mensaje y para ver qué vamos a hacer.
¿Pero cómo vamos a hacer señales de humo?
Ven conmigo, que tengo una idea, José.
Vamos. ¿Pero dónde vas?
Picha, 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 picha. Vamos, gallinita, que es para García.
Pero, Julito, ¿qué haces desplumándolas?
¿Qué quieres? ¿Que queme la sábana? Calla, hombre.
¿Pero qué vas a hacer con eso?
Esto hace un humo de la leche. Mira, voy a hacer una prueba.
¿Pero qué haces, idiota?
Aquí pasa algo raro, José. ¿Te gusta la gallina asada?
¡Pero que se está quemando!
¡Corre, corre! ¿Tú crees que lo verá Roberto vaya fuera?
Y desde el escorial también. Julito, estás castigado. Mañana no me haces la cama.
Ala, no.
Mientras, en otra parte del jardín...
Manolete, trae el vaso y lo ponemos contra la pared y así oímos que está al otro lado de la valla el moro Motorolo y me tiene que hacer lo de las audiencias.
Pero que estoy bebiendo de él.
Apúralo de un lingotazo, que eso se te da que te caga.
Ya está, primer.
Ya está, a ver si me oye el moro al otro lado de la valla. ¡Moro!
¿Qué tal, Corceza?
Ya sopla otra vez, ¿eh?
No, otra vez no, paisa. Bueno, es la de antes.
A ver cómo lo repartimos lo de las audiencias. ¿Cómo están los números?
Tú no, problema, paisa. Alfombra 1700.
Que no alfombra ni relojes ni leches de esas. La audiencia, los oyentes.
Ah, oyentes. Radio 1200, paisa. Con casete.
Este no se entera. ¿Que cómo vamos a salir lo del GSM de la semana que viene?
Ah, no, problema. Tú dime el número, yo arreglo.
Ey, moro Motorolo, ¿quién va a ganar yo?
No, no. No, Russell Cloud, Gladiator. Me escucha todo.
Que no, que digo lo de la radio.
Ya no, García.
Pues no estás tan nervioso, pequeño.
Sí, menos tú, como siempre, pero pierdes.
Pues ya lo estás arreglando, ¿eh?
Tú tener que salir de bombona y arreglar esto. Comida, firmas, chanchullos, rayos, 1200, relojes, casete, alfombra.
Oye, moro, has traído al aguarrás ese que te bebes después de comer, que estamos aquí sediento.
Traigo petaca, paisa, consumo mío, personal.
Pero Manolete, que nos estamos jugando aquí la vida.
Tú salir de bombona y yo arreglo esto, EGM. Alfombra, precio bueno, chanchullos, manipulo yo.
Vale, tú sal, vuelve mañana y me dices qué pasa con Alierta, que va a haber un lío tremendo.
Alierta, teléfono sin hilo, vendo teléfono Panasonic, fraude total.
Corto y cierro. Uy, qué buena cobertura, 10 de vaso.
Marca 5, ¿no? ¡Vaya, sombrerazo!
Oye, Alcalá, macho, tengo que decir una cosa, a ver si tú sabes algo de esto. Me han mandado un Playboy de Strangis. Uh-huh. Y cuando hables a la revista, la página central, cuando vas a ver a la tía, sí, grande, grande, Domingas Históricas, en vez de eso me sale un contrato palaz.
¿Domingas Históricas? ¿Dónde, dónde?
Atención, habitantes de la casa. Jesús Gil, al confesionario. Castresana está esperando.
Pues acabo de llegar, joder, dejarme vivir. Venga, vamos, que seguro que ese es mi dormitorio ya.
Solo, sin testigos.
Joder, Patiño, quédate con el bicho, que te ha cogido cariño.
Ven aquí, caballito, que vamos a jugar al churro, va.
Churra la suya, ya verás. A ver, ¿qué quiere ese hijo de la grandísima puta?
Ilusión me hace cerrar esta segunda hora de programa, señores y señores, por la calle número uno, ahí estamos viendo a Sebastián Cohen. Vamos a ir con el boletín informativo de las 4 de la madrugada a las 3 en Canarias y luego rematamos esta carrera de fondo de los 2400 metros. No os mováis.